Cuando pensamos en las grandes civilizaciones de Asia, a menudo imaginamos monumentos colosales, ¿no? Dinastías que duraron siglos. Pero, ¿y si la verdadera base de su resiliencia, la clave de todo, fuera algo mucho más fluido, más fundamental, como el agua? Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de apuntes fascinantes sobre los sistemas históricos de regadío del continente. Y la pregunta que nos guía es, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿qué hace que una obra de ingeniería de hace 2000 años siga funcionando hoy? ¿Es la técnica o hay algo más que se nos escapa?
Es que esa es la pregunta clave, porque lo que revelan estas fuentes es que no hablamos de simples canales o presas antiguas. Son sistemas vivos, complejos, que son a la vez tecnológicos, sociales y hasta espirituales. Moldearon paisajes enteros, sí, pero sobre todo fortalecieron comunidades. Para encontrar respuestas, nuestro análisis va a seguir un recorrido geográfico que nos permitirá ver cómo el clima y el terreno forzaron soluciones únicas. Empezaremos por la aridez de Asia Occidental, luego nos enfrentaremos a los monzones del sur y sudeste y terminaremos en las estepas y los valles de Asia Central y Oriental.
Perfecto, pues vamos a analizar esto. Empezamos en una región de extremos, Mesopotamia. Los ríos Tigris y Éufrates, la cuna de la civilización, en gran parte gracias a los primeros canales, claro. Pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención en el material es lo que pasó justo al lado, en la meseta iraní, un lugar mucho más seco. Para combatir una evaporación brutal bajo un sol abrasador, desarrollaron los qanats.
La genialidad de los canaches es casi contraintuitiva.
Ah, ¿sí?
¿Por qué?
Porque en lugar de mover el agua por la superficie, la mueven por debajo. Son túneles subterráneos, a veces de decenas de kilómetros, que captan agua de acuíferos en las montañas y la transportan usando solo la gravedad.
O sea, sin bombas, sin energía. Sin energía y con una pérdida por evaporación cercana a cero. Pero lo fascinante, y las fuentes lo recalcan, es que no son solo una obra de ingeniería. Los describen como un tejido social, económico y cultural.
Eso es lo que me vuela la cabeza. Estamos hablando de túneles excavados a mano hace milenios que siguen ahí. Has mencionado que son un tejido social. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es la calidad de la construcción o es que ese tejido social, esa comunidad, ha sido la clave para que duren 30 generaciones?
Es una combinación, pero el peso recae en lo segundo, sin duda. Construir un kanat era un proyecto enorme. Requería la colaboración de todos. Pero mantenerlo, limpiar los túneles y sobre todo repartir el agua de forma justa, eso exigía una organización social muy sofisticada.
Claro.
Había normas, roles, conocimientos que se pasaban de padres a hijos. Sin esa estructura social, el túnel se habría derrumbado o cegado en unas pocas décadas.
O sea que la infraestructura física es inútil sin la infraestructura social que la mantiene viva. Y veo en las notas que este patrón se repite. En Omán, por ejemplo, tienen los sistemas Aflaj. Funcionan bajo el mismo principio.
El principio es muy similar, sí. Canales que usan la gravedad para transportar agua desde manantiales lejanos. Y de nuevo, la clave es la gestión. Los Aflaj de Omán, también reconocidos por la UNESCO, tienen figuras como los huakiles.
Los guaquiles.
Sí, son una especie de guardianes del agua. Son elegidos por la comunidad y su trabajo es supervisar la distribución, organizar el mantenimiento, mediar en disputas.
Espera, entonces ya tenemos un patrón clarísimo. Tanto en los kanats iraníes como en los aflaj de Omán, la clave no es solo el túnel o el canal, sino que haya unas reglas compartidas y una figura responsable de que se cumplan.
Exacto.
Parece que el verdadero motor de estos sistemas no es la ingeniería, sino la cooperación.
Totalmente. La tecnología proporciona el qué, pero la organización social proporciona el cómo y sobre todo el por qué ha durado tanto tiempo.
Vale, y si ahora damos un salto, y de la gestión de la escasez en el desierto pasamos a la gestión de la abundancia torrencial. El reto cambia por completo, ¿no?
Por completo. Un mundo distinto.
Las notas nos llevan ahora a Asia del Sur y Sudeste, una zona marcada por los monzones, por ríos gigantescos como el Indo o el Ganges. La India, con su diversidad, parece un laboratorio de soluciones. Se mencionan tanks, kuls, baolis.
Es un repertorio increíble, adaptado a cada microclima. En el sur, para capturar la inmensa cantidad de agua que cae durante el monzón, crearon los tanks, que son básicamente grandes estanques o embalses artificiales. En las laderas del Himalaya, en el valle de Kangra, tienen los kuls, canales de riego por gravedad que desvían el agua de los arroyos. Y de nuevo, la gestión es comunitaria. Existe la figura del koji, que es el responsable de organizar el reparto y el mantenimiento.
Otro guardián del agua. El patrón se confirma. Pero luego están los baolis. Al ver las imágenes parecen mucho más que simples pozos. Son casi templos dedicados al agua. En las notas se menciona que eran también espacios sociales. Eso me intriga. ¿La gente se reunía allí, como en una plaza? ¿Qué implicaba que el acceso al recurso más vital fuera también el centro de la vida comunitaria?
Totalmente. Los baolis, o pozos escalonados, sobre todo en regiones áridas como Rajastán, son una maravilla arquitectónica y social. Las escaleras permiten acceder al agua a medida que su nivel baja en la estación seca. Pero, además, su diseño a menudo intrincado y su sombra los convertían en lugares de reunión.
Sobre todo para las mujeres, ¿no? Que eran las que iban a por el agua.
Principalmente. Eran lugares para socializar, intercambiar noticias, descansar del calor. El pozo no era solo un punto de extracción. Era el corazón de la comunidad.
¡Qué maravilla! Y si en la India vemos esta variedad, las notas nos llevan ahora a una isla, Sri Lanka, donde llevaron esta idea a una escala monumental, con algo que llaman el sistema de cascada de tanques. La descripción es casi poética.
Y la realidad es aún más impresionante. Es un sistema interconectado donde miles de tanques de embalses están dispuestos de tal manera que el agua sobrante de uno superior alimenta al inferior.
Y así sucesivamente.
Sí, creando una red que riega y recarga los acuíferos de valles enteros. Es una obra de planificación territorial a una escala asombrosa. Pero si hablamos de integración total, tenemos que viajar a Bali y su sistema SUBAC.
Sí, al leer sobre Bali hay un concepto que lo cambia todo, la filosofía Trihitakarana. Ya no es solo técnica. Es una cosmovisión.
Exacto. El sistema SUBAC gestiona el agua para las famosas terrazas de arroz, pero se rige por esa filosofía, que busca la armonía entre tres mundos, el de los dioses, el de las personas y el de la naturaleza. Cada agricultor sabe que el agua que usa viene del vecino de arriba y va al de abajo, y que todo está conectado a través de los templos del agua que salpican el paisaje.
Y la gestión es comunal.
A través de asambleas y las decisiones se toman por consenso.
Suena muy idílico, casi utópico, pero ¿de verdad estos sistemas estaban libres de conflicto? Me cuesta creer que no hubiera disputas, gente intentando acaparar agua. ¿Mencionan las fuentes cómo se resolvían esas tensiones?
Por supuesto que había tensiones. La naturaleza humana no cambia, pero el sistema SUBAC las integra. Las disputas se resuelven en las asambleas de la comunidad, a menudo en el propio templo del agua. La presión social y la creencia compartida en el Trihitakarana actúan como un mecanismo de regulación muy potente.
¿Se antepone el bien común?
Porque se entiende que el colapso del sistema perjudicaría a todos. No es que no haya egoísmo, es que el sistema está diseñado para gestionarlo.
Fascinante. Y esa idea de moldear el paisaje se ve también en las Filipinas, con las terrazas de arroz de los Ifugao que parecen escaleras al cielo, y en Bangladesh, donde aprendieron a vivir con las crecidas. Pura adaptación. Ahora nuestro recorrido nos lleva a Asia Central, y aquí resurge una tecnología que ya creíamos haber dejado atrás.
Los kanats, efectivamente, aunque aquí las fuentes indican que se les llama karés. Su presencia en la antigua ruta de la seda en ciudades como Samarcanda o Bujará es fascinante. No solo llevaban agua para la agricultura en un entorno de estepas y desiertos, sino que eran el salvavidas de las caravanas.
Claro.
Eran literalmente oasis artificiales que hicieron posible el comercio a larga distancia.
Y es en esta región donde las notas plantean un contraste muy potente con la ingeniería del siglo XX.
Así es. Aquí vemos el choque de dos filosofías. Por un lado, el karés, un sistema descentralizado, de gestión local, sostenible. Por otro, obras faraónicas de la era soviética como el canal de Karakom en Turkmenistán.
Un canal larguísimo, ¿verdad?
Uno de los más largos del mundo, más de 1.300 kilómetros que desvían una cantidad ingente de agua del río Amudaria para regar algodón en pleno desierto. Es una proeza de la ingeniería a gran escala, pero con unos costes ecológicos y sociales enormes, como la desecación del Mar de Aral.
Claro, eso te iba a decir.
Esto nos plantea una pregunta clave sobre qué modelo es realmente más avanzado.
Y terminamos nuestro viaje en Asia Oriental. China, Japón, Corea. La imagen que nos viene a todos a la mente son los arrozales en terrazas. Las notas destacan las de Yuanyang, en China.
Son una proeza de la ingeniería ecológica. transforman pendientes de hasta 70 grados en escalones cultivables que no solo retienen el agua, sino que previenen la erosión y fertilizan el suelo de forma natural. Pero hay un ejemplo en China que, según las fuentes, desafía toda lógica: el sistema de irrigación de Duhanyang. ¿Cómo es posible controlar un río entero, propenso a inundaciones devastadoras, sin construir una sola presa?
Esa es la pregunta del millón. Si no hay una gran presa, ¿cuál es el truco?
Aquí es donde la genialidad es, de nuevo, casi contraintuitiva. En lugar de construir un muro gigante de hormigón para detener el río, los ingenieros de hace 2250 años lo observaron y decidieron trabajar con él.
¿Cómo?
La solución fue peinar el río. Construyeron una serie de diques y un canal de derivación que, en esencia, dividen la corriente en dos. Una parte sigue su curso natural y la otra se desvía suavemente hacia la llanura para el riego. Es una lección magistral de humildad y de inteligencia ecológica.
No luchar contra la naturaleza, sino guiarla.
Justo eso.
Peinar el río. Me encanta la imagen. Y esa armonía se refleja también en Japón con los Tanada, sus propios arrozales en terrazas. Los apuntes dicen que no son solo para producir alimento, sino que crean ecosistemas llenos de biodiversidad. Mencionan el caso de Shiroyones en Maida, unas terrazas que llegan hasta el mismo borde del mar.
Exacto. Tanto en Japón como en Corea, estas terrazas son paisajes culturales protegidos. Se entiende que su valor va más allá de los kilos de arroz que producen. Son cruciales para la recarga de acuíferos, actúan como esponjas contra inundaciones, albergan una fauna y flora muy rica. Y además, tienen un valor estético y espiritual incalculable. Son el resultado de siglos de conocimiento ecológico local y de una cooperación comunitaria muy estrecha.
Entonces, a modo de resumen, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado por un continente entero a través de sus sistemas de agua. Y el patrón que empezamos a ver en Irán se ha confirmado una y otra vez. Estas no son solo soluciones técnicas a un problema de escasez o de exceso de agua.
¿Para nada?
Son la base de paisajes culturales, el cimiento de la organización social y el reflejo de una relación muy profunda con el entorno.
La conclusión principal que se extrae de estas fuentes es que la gestión sostenible del agua a lo largo de la historia de Asia siempre ha dependido de dos pilares. Por un lado, la innovación tecnológica adaptada al lugar, ya sea un túnel en el desierto o una terraza en la montaña. Y por otro, y aquí está la clave, la organización comunitaria.
Ajá.
La participación social, las normas compartidas, la preservación del conocimiento local. Todo eso ha sido tan crucial, o más, que la propia infraestructura física.
O sea que la resiliencia de estas obras no reside en el hormigón, sino en el consenso. Su durabilidad no depende del material, sino de la fortaleza de la comunidad que las gestiona y las siente como suyas.
Justo. Y esto nos deja con una reflexión final. En un presente marcado por el cambio climático y la creciente escasez de agua, donde a menudo buscamos soluciones tecnológicas a gran escala, centralizadas, muy costosas, ¿qué lecciones de resiliencia y gestión colectiva podríamos recuperar de estos sistemas milenarios que integraban tecnología, comunidad y naturaleza de una forma tan elegante y duradera?